Muy buenos días para todos. Saludo a los presidentes de la República, señores embajadores, señores directores de diversas entidades públicas, señores subsecretarios, público en general. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta jornada que entendemos marca un hito muy importante en un tema en el cual todos entendemos de enorme trascendencia. Hoy es un día muy importante porque damos inicio a un proceso en el cual se analizará la seguridad social en su globalidad y además contaremos con la presencia de destacadísimos representantes expertos en el tema de diversos países, fundamentalmente de países en los cuales se han procesado en años anteriores importantes reformas en el tema de la seguridad social. Es así que tendremos representantes de exministro de España, por ejemplo, tendremos al subsecretario de Seguridad Social de Argentina, a los expertos números uno tanto de CEPAL como OIT, al director de la Previdencia de Brasil, en reunión que se realizará el próximo miércoles para analizar qué es lo que ha sucedido. ¿Fueron necesarias? ¿Qué resultados, qué experiencia nos dejaron las reformas que se procesaron en la década de los 90? Alguna característica de este debate que me interesa señalar. En primer lugar, estamos en un ámbito de diálogo, algo que ha caracterizado y distingue a Uruguay, no solamente en América, diría en el mundo, y por eso ha sido elegido en múltiples oportunidades para desarrollar actividades que tienen como herramienta fundamental el diálogo social. En todos los ámbitos, no solamente en el ámbito seguridad social, en el ámbito trabajo, sino en la mayor parte de los ámbitos públicos de este país, característica que nos enorgullece y que creo que debemos resaltar. De ahí el nombre, la denominación Diálogo Nacional sobre Seguridad Social. Fortalece la gobernabilidad democrática, nos ayuda a todos a escucharnos con respeto, como ha sucedido en otras oportunidades también en reformas de seguridad social, como sucedió en 1996, por ejemplo, donde con otro gobierno también convocó a un diálogo que podría haber sido mejor o peor, no entramos a analizar esas características, pero que sí se hizo también en un ámbito de diálogo de todo el sistema político en aquella oportunidad. ¿Cuáles son los objetivos de este diálogo? Bueno, lo hemos reiterado de que se pretende escuchar. El gobierno quiere escuchar a la sociedad, quiere escuchar a los actores sociales, quiere escuchar al resto del sistema político, quiere escuchar a los expertos y organismos internacionales, quiere procesar un debate sobre un tema trascendente a efectos de que al finalizar este año 2007 se le pueda hacer entrega al señor Presidente de la República de los insumos que se han venido recogiendo a lo largo de estos 5 o 6 meses que va a durar este diálogo nacional. Sugiriendo quizás el nombramiento de algún ámbito a efectos de analizar eventuales reformas al sistema. ¿Por qué este diálogo? Bueno, Uruguay históricamente se ha caracterizado en la región por estar en los primeros lugares en materia de cobertura, en materia de avances en seguridad social. Sin embargo, existen informes que se conocieron fundamentalmente en el año 2006, informes internacionales e informes nacionales que nos dan alguna alerta sobre el futuro del sistema de seguridad social. Si Uruguay, un país que se ha caracterizado por tener porcentajes muy altos de cobertura en toda su historia, siempre arriba de 70, 75, entre 70 y 80%. No es posible que nos quedemos tranquilos cuando informes, connotados informes, nos están diciendo que de persistir los actuales parámetros, las actuales condiciones en el sistema de seguridad social, un 15% de los uruguayos podrán acceder en los años futuros a las prestaciones de seguridad social. Y eso es preocupante. Y como en materia de seguridad social se debe pensar en mediano y largo plazo, creo que es hora de que ese debate se procese con el diálogo necesario, con los aportes y los insumos que se recogerán para analizar este tema que, repito, para una sociedad como Uruguay es realmente preocupante. Este es uno de los motivos principales de este inicio de diálogo que se procesará durante el correr del año 2007. Es necesario destacar el alto nivel tanto de la participación nacional como de la participación internacional. Yo ya me referí a los participantes a niveles internacionales. Repito, en la década de los 90 se procesaron reformas en la mayor parte de los países de América Latina, hubo excepciones, y es hora de que cuando empecemos a analizar el próximo miércoles 13 en el Paraninfo de la Universidad, es hora de que algunas preguntas, repito, que yo ya manifesté, se comiencen a procesar. Si fueron necesarias las reformas, qué resultados dieron, qué experiencia nos van a dejar, qué tenemos que hacer de aquí en más respecto a lo que se ha dado a llamar en estos tiempos la segunda generación de reformas en materia de seguridad social. Y, por supuesto, también destacar la amplia participación de la sociedad uruguaya, como decía, a través del sistema político y a través de los actores sociales. Y es importante dos aspectos más que quiero destacar antes de terminar con un pequeño análisis sobre cada uno de los temas que se van a procesar durante el año 2007. En primer lugar, la globalidad del análisis. Quiero destacar este tema porque generalmente, no solamente en Uruguay, en el resto de los países, hablar de seguridad social generalmente se asocia casi exclusivamente al tema pasividades. Y, por supuesto, vaya si estará bien hablar de las pasividades en un país como Uruguay, donde las expectativas de vida de 79 años en la mujer, 72 en el hombre, o las expectativas de vida después de los 60 años nos dicen que el hombre vive hasta los 77 años y la mujer hasta los 83 años. Es decir, estamos en un país envejecido y es natural que se hable de pasividades. Pero no es solamente pasividades el tema de seguridad social. Existen los niños, existen los jóvenes, existen los desocupados y todos esos temas también van a estar en el análisis en el correr de este año 2007. Es decir, la globalidad creo que es algo que tenemos que rescatar y destacar en este proceso, en este diálogo, porque surge una pregunta: ¿qué vamos a hacer con estos jóvenes que todavía, reconozcámoslo, todavía se nos están yendo? No en los números o en cantidades como años anteriores, pero todavía hay jóvenes que se están yendo de este país. Por lo tanto, es sumamente trascendente analizar globalmente el tema de la seguridad social. No podemos pensar en buenas pasividades con malos empleos y con malos salarios. Entonces, la globalidad, insisto, ustedes perdonen la reiteración, nos parece un aspecto trascendente. Y el último aspecto general que quiero destacar es la metodología con la cual se va a procesar este diálogo. Es decir, en cada una de las mesas temáticas habrá documentos previos, se entregarán con la debida anticipación a los participantes a efectos de procesar y de sistematizar un análisis y un diálogo que de otra manera podría ser dificultoso, fundamentalmente por la importante cantidad de organizaciones que están invitadas. Por lo tanto, si bien la metodología generalmente se asocia a la forma, yo digo que acá la metodología se transforma en sustancia. Si la metodología no fuera la adecuada, probablemente sería difícil canalizar un debate de la trascendencia por el tema en sí, como es la seguridad social, y además por la cantidad de interlocutores, por la cantidad de personas que van a dialogar a lo largo de este año. De ahí que la metodología es trascendente. Y luego de cada debate se les enviará a los participantes el resumen de las intervenciones previamente a la próxima instancia del próximo tema o de la próxima reunión. Como ustedes verán, un trabajo que se está coordinando con la comisión que organiza este evento, donde participan el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía. Con el importante apoyo técnico de la Universidad de la República y de los organismos internacionales dependientes de Naciones Unidas, coordinados por la delegación, por la representación del PNUD en el Uruguay. Brevemente, para darle paso al señor presidente, el porqué de las 5 o 6 mesas temáticas que se van a desarrollar en este diálogo. ¿Por qué el miércoles 13 estarán los connotadísimos expertos analizando el tema de la seguridad social en la región? Bueno, porque en el 1982 comienza un proceso de reforma en Chile, sigue en el 1994 en Argentina, 1996 Uruguay y así sucesivamente en la mayor parte de los países de la región. Y por lo tanto, repito, lo que ya había dicho, hay que preguntarse si fueron necesarias, si dieron resultados y qué experiencias se pueden recoger de estos 10, 15 o 20 años según los países de vigencia de las reformas que se llevaron adelante. ¿Por qué la demografía y la seguridad social es la segunda mesa? Por algo de lo que ya les decía, Uruguay es un país envejecido, una relación activo-pasivo no de la mejor, 1.72 es el índice de la relación activo-pasivo. Ya me manifesté las esperanzas de vida al nacer y la esperanza de vida luego de los 60 años, y también por eso hablé de los jóvenes y hablé de la importancia de tener una visión global sobre el tema. Por lo tanto, creo que con estos elementos de por sí se explica el porqué de la segunda mesa, que se denomina precisamente demografía y seguridad social. La tercera mesa, inclusión, trabajo y seguridad social. Bueno, como yo les decía, pensar en una seguridad social con un empleo deteriorado y con salarios deteriorados, creo que no nos conduce a ninguna parte. Por lo tanto, el tema del trabajo, el tema del cambio de modelo de trabajo que caracterizó a Uruguay durante muchos años, jefe de hogar, trabajo estable, acceso a la educación y a la seguridad social, admitamos que ha sufrido cambios. Hoy tenemos altos disminuyendo por la labor que se está haciendo, pero tenemos todavía porcentajes vigentes de informalidad, tenemos infantilización de pobreza en porcentajes importantes que hay que tratar de seguir revirtiendo. Ha cambiado el modelo de trabajo, durante todos estos años se llegaron a cifras para Uruguay bastante insólitas en materia de informalidad, y tenemos que preguntarnos cómo encarar esos temas, cómo encarar, por ejemplo, una de las partes que tiene este sistema vigente, el ahorro individual, cómo encararlo con la informalidad. ¿Es compatible que se pueda hablar de ahorro individual con informalidad y con precariedad de condiciones y con precariedad de salarios, más allá de las muy buenas cifras que el país está presenciando en materia, fundamentalmente no tanto de rebaja de desempleo como de las tasas históricas en materia de empleo? Bueno, todas esas cosas creo que hacen al tema de la inclusión del trabajo y de las consecuencias que tiene que ver con la seguridad social. Aquel modelo tripartito, el modelo bismarckiano del siglo XIX, admitamos que algún cambio habrá que procesar. La cuarta mesa, seguridad social y protección social. Bueno, precisamente tiene mucho que ver con lo que vengo diciendo. La influencia de la pobreza y de la indigencia en estos años, felizmente revirtiéndose de acuerdo a los datos, a las cifras que últimamente se han dado a conocer, nos llevan al análisis de precisar muy bien protección social, seguridad social y asistencia social. Asistencia social absolutamente imprescindible y necesaria, pero que tenemos que tratar de revertir para que lo que es excepción no se transforme en la regla. Es decir, lo que es asistencial no se transforme en regla. De ahí todo esto que estamos presenciando desde el principio del gobierno, plan de emergencia, plan de equidad, que creo que atiende o por lo menos precisa bastante bien los límites de estos tres conceptos que si no se precisan podemos caer en errores. E insisto, protección social, seguridad social y asistencialismo. Creo que el punto de partida debe estar lo suficientemente delimitado como para que las medidas que se tomen y las herramientas que se adopten para llegar a esas medidas estén suficientemente claras. La cobertura del sistema de seguridad social es la quinta mesa. Ya les dije por qué la preocupación por la cobertura. Ese informe de CEPAL, ese informe de la Universidad de la República, no lo voy a repetir, las cifras son conocidas, ya las manifesté, pero evidentemente nos debe preocupar a todos. Y ese fue uno de los motivos que cuando se conversó con el señor Presidente de la República, de inmediato se acordó la necesidad de encarar el tema con la debida seriedad. Esta es una experiencia bastante inédita que estamos haciendo. Personalmente no recuerdo una experiencia similar en materia de seguridad social, por lo menos desde que yo tengo memoria, y ya no soy ningún niño como para que se me olvide años atrás alguna experiencia. Pero yo agregaría otra cosa. Si estamos hablando de un enfoque global en materia de seguridad social, dejemos de lado los porcentajes que nos dice CEPAL y la universidad, muy bajos, de cobertura en el futuro. Ese 13% de mujeres, 17% de hombres, 15% de promedio, si la gente se retirara a los 60 años, si se retirara a los 65 años, ese porcentaje subiría a 22 o 23%, de cualquier manera, muy bajo para lo que ha sido Uruguay en la materia. Pero ¿qué me dicen de los datos que se recogieron el año pasado en materia, por ejemplo, de subsidio por desempleo? Que durante 16 años, los últimos 16 años, apenas el 6.2% de los desocupados pudieron acceder al seguro por desempleo. Si será necesario entonces un enfoque global sobre el tema de seguridad social, que creo que lo vuelvo a repetir, lo seguiré haciendo porque nos parece que es un tema realmente trascendente. Y las diferencias que hay entre Montevideo Interior y entre mujeres y hombres en el acceso también al subsidio por desempleo. Todos temas que evidentemente deberán ser analizados. Por último, el último tema es la financiación. No necesito extenderme sobre este tema, que es el tema clave de alguna manera de la seguridad social. Cómo encarar un sistema solidario, sistema de capitalización, capitalización individual, capitalización colectiva, cómo encararlo con una realidad donde todavía tenemos altos porcentajes de informalidad, donde en un sistema de ahorro individual todo depende de la capacidad del ahorro de cada una de las personas, en fin, una serie de temas que no necesito extenderme para que se entienda la complejidad y la profundidad que abarca el mismo. Y un tema que tenemos acá cerquita, al norte del Uruguay, Brasil, que ha tomado un camino diferente, por decir de alguna manera, con lo que se conoce con los sistemas complementarios. Sistemas diferentes a lo que conocemos como sistema de ahorro individual. De ahí que la experiencia de Brasil también va a estar en análisis por Helmut Schwarzer, que es el responsable de la previdencia en Brasil. La experiencia de España puede ser que esto sea una utopía, y no una quimera, pero sí una utopía. Pero uno sueña a veces con pactos sociales en diversos temas sociales. Y yo creo que la experiencia de España, en materia de seguridad social, la experiencia del Pacto de Toledo en España, con sus famosas 15 recomendaciones, creo que algún día deberíamos analizarlo y quizás soñar con algo parecido. Sabemos de la complejidad del tema, pero Uruguay es un país que, por sus características de diálogo, bien podría pensar en algo parecido. Nunca igual, porque son experiencias de otras regiones, pero sí, por lo menos, las grandes líneas que nos pudieran servir para encarar este intento que alguna vez se hizo allá a la salida de la dictadura, en la famosa Concertación Nacional Programática. Algo se habló del tema. Termino diciendo que también tiene que ver en esto algo que todos los días es tema en este país: la financiación y la estructura tributaria. No me voy a extender sobre ese tema porque está todos los días en el análisis público. Como verán, entonces, esto son algunas de las características que yo quería resaltar. Creo que es un momento trascendente, porque esta experiencia, esta forma de hacerlo y esta metodología, creemos que nos va a posibilitar transitar en un diálogo fecundo, respetuoso, y quién nos dice que algún día capaz que estemos en algo parecido a lo que conocemos como Pacto de Toledo. Muchas gracias y buenos días a todos.